Esta es La Llamada de Medianoche.
Bienvenido, amigo oyente, a nuestro programa y reciba nuestro más cálido saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Una vez más, le saludamos desde esta mesa de trabajo, con el deseo de compartir algunas preguntas con sus respectivas respuestas, dadas a la luz de la Biblia.
Gracias por acompañarnos una vez más y esperamos que se sienta bien durante este breve tiempo del programa de Llamada de Medianoche. Le invitamos a que disponga sus oídos espirituales para recibir aquello que el Señor quiere mostrarle hoy.
Vamos primero a una pausa musical y luego sí, directamente a la primera pregunta. Uno de nuestros oyentes nos comparte la siguiente inquietud. ¿Por qué no podemos ver a Dios?
Adán y Eva, los primeros seres humanos creados por Dios, vivían en comunión con Él, de modo que podían verle cara a cara. Por su caída, el hombre se separó de Dios. Es un Dios santo que odia todo pecado. Por esta razón, esa comunión original terminó. Dios habita en la luz inaccesible. Por eso, no le volveremos a ver de nuevo hasta que después de la muerte entremos en la casa del Padre. Jesús es el único camino que conduce allí. Nadie viene al Padre sino por mí.
Pasemos a la siguiente pregunta. Por cierto, muy interesante, que quizás todos nosotros nos la hemos hecho alguna vez. ¿Para qué vivimos en la Tierra?
No estamos en la Tierra como resultado de un proceso evolutivo, sino porque fue la voluntad de Dios crear al hombre. En ninguna parte la Biblia nos da las razones por las que Dios creó al hombre. Si fue porque Dios estaba solo, porque se goza en crear, por el deseo de tener compañía, o por tener criaturas a las cuales pudiera amar. Ninguna de estas razones son válidas. En Génesis, en cambio, en el capítulo 1, verso 26 y 27, nos relata la intención divina de crear al hombre y cómo lo hizo. Entonces dijo Dios: «Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza». Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Esto demuestra que somos seres deseados. Así que no somos ni holgazanes cósmicos, ni gitanos al borde del universo, ni tampoco unos advenedizos cualquiera del reino animal, sino que procedemos de un acto creador directo de Dios. La Biblia además nos dice que Dios nos ama. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia, porque de la manera tal Dios así amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo de Juan 3:16 prueba además que estamos destinados a la vida eterna.
Qué hermoso es saber que fuimos amados desde antes de nuestra creación por el único Dios Todopoderoso. Qué pena por aquellos que creen que fuimos creados al azar, por casualidad o por evolución, como sostuvo Darwin, sin amor y sin un propósito en la vida. Gracias a Dios que esto no fue así. Pero es imposible concebir tanta perfección en la creación sin reconocer al Creador. Darwin, al final, vagamente lo hizo. Veamos la siguiente pregunta que llega a nuestra mesa de trabajo en relación a este tema. ¿Cuál era la actitud de Darwin ante Dios?
Después de abandonar sus estudios de medicina, Darwin estudió teología, siguiendo el consejo de su padre, aunque sus intereses se centraban en otro campo. En su libro El origen de las especies mediante selección natural escribió: probablemente haya algo grandioso en la concepción de que el Creador soplara el germen de toda la vida que hoy nos rodea en solo unas pocas formas o en una sola, mientras nuestro planeta continúa girando según la inmutable ley de la gravedad, y que haya ido evolucionando y evolucione, partiendo de unos comienzos tan sencillos hasta llegar a un número infinito de formas extremadamente bellas y maravillosas. Esta formulación de Darwin parte meramente de una vaga idea deísta de Dios, según la cual se reconoce a Dios como autor del desarrollo general cósmico y biológico, pero se pasa por alto su actitud personal hacia el hombre y las afirmaciones bíblicas sobre la creación. Al expresar que el hombre lleva impresa la indeleble marca de su origen animal, Darwin pone ya claramente de manifiesto que se hallaba en malos términos con la Biblia. La idea de la evolución, que por medio de él se estableció de manera general, para él era una alternativa de la revelación bíblica como él mismo testifica en su autobiografía. Dice así: durante este tiempo, poco a poco, llegué a la convicción de que el Antiguo Testamento, por la falsedad evidente de su historia del mundo, no era más creíble que los libros actuales de los hindúes o los contenidos de las creencias de los bárbaros. Poco a poco, llegué a rechazar el cristianismo como revelación divina. Esta convicción se fue reforzando en las décadas siguientes. Así, muy lentamente, se fue apoderando de mí la incredulidad, hasta que al final fue total, ocurrió tan lentamente que no me causó inquietud, y desde ese momento no he dudado ni un solo segundo de que mi decisión fue buena. De hecho, me cuesta comprender que alguien pudiera desear que el cristianismo fuese verdad. Mientras que Darwin, rechazando totalmente la revelación divina, no obstante partía de un vago deísmo, es decir, considerando a Dios como un ser impersonal.
Pasemos ahora a la última pregunta del día de hoy, que dice así: ¿podemos tomar en serio la Biblia desde un punto de vista científico si se vale de antiguas concepciones del mundo que desde hace mucho tiempo están ya más que superadas?
La Biblia no usa los conceptos del mundo que reinaban en sus tiempos. Ocurre todo lo contrario. La teología liberal interpreta los textos bíblicos a la luz de las concepciones del Antiguo Oriente que ella cree ver en ellos. Lappel atribuye falsamente a la Biblia una tal concepción del mundo cuando considera su origen como mera voluntad humana. Se pensaba que la Tierra era un disco redondo y plano, situado en el centro de la creación, rodeado de aguas inferiores, las del diluvio o del océano primitivo. Por encima del disco terráqueo se extiende como bóveda el firmamento, al cual están sujetas como lámparas el sol, la luna y las estrellas. Por encima del firmamento están acumuladas las aguas superiores, que pueden caer como lluvia a la tierra a través de las ventanas o esclusas. Unos pocos versículos de la Biblia bastan para invalidar dichos prejuicios y mostrar lo realistas que eran las afirmaciones bíblicas antes de que la forma de la tierra fuera un conocimiento generalmente sabido y probado en nuestros días. En Job leemos: Él extiende el norte sobre el vacío, cuelga la tierra sobre nada. La tierra, por consiguiente, no flota en un océano primitivo ni descansa sobre un fundamento sólido. Lo cierto es que está suspendida libremente en un vacío que la rodea. La Biblia también dice algo sobre la forma de la tierra, de manera directa e indirecta, aun cuando la intención no sea comunicar esa información en primer lugar. El profeta Isaías dice: Él está sentado sobre el círculo de la tierra. La forma esférica de la tierra queda también claramente expresada en los textos que hablan de la segunda venida de Jesús, puesto que el Señor aparecerá de manera repentina y visible para todos los hombres simultáneamente. Cuando Él venga, será de noche, para los que vivan en un hemisferio, y para los que vivan en el otro será de día. Esto es precisamente lo que, de paso, da a entender el relato de Lucas en el capítulo 17, versos 34 y 36. En aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. La situación simultánea de día y noche que existe en la Tierra queda caracterizada por el trabajo en el campo y por el descanso nocturno, según en qué posición de la Tierra en rotación uno se encuentre en ese momento. También Zacarías 14:7 testifica que la venida del Señor será fiel a la realidad y no según el concepto del mundo que reinaba en su tiempo. Será un día, una fecha, el cual es conocido del Señor, que no será ni día ni noche. Entonces día y noche quedarán suprimidos, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Hasta hoy todos los conceptos presentados sobre el desarrollo autónomo de la información en la materia, por ejemplo, el hiperciclo de Huygens o la proposición molecular darwinista de Cuypers, han fracasado en la experiencia. Así que es incomprensible que Huygens siga creyendo que algún día podrá explicar el origen de la información por medio de procesos puramente materiales. Debemos buscar un algoritmo, una ley natural para el origen de la información. Su proposición, la información se origina de la no información, contradice a todos los principios empíricos y por lo tanto no tiene relación alguna con la realidad. Es, por tanto, consecuente plantearse la siguiente pregunta. ¿No procederá la vida de un proceso creador con un objetivo determinado? De este principio habla la Biblia. La fuente inteligente de información que exige el punto de vista informático para toda información y por consiguiente también para la información biológica está mencionada ya en la primera página de la Biblia. En el principio, creó Dios. La teoría evolucionista, sin embargo, pretende que la información presente en los organismos vivos no necesita emisor. Esta información queda ampliamente refutada por la experiencia diaria de los principios de la información citados más arriba. Por esta razón, las leyes naturales sobre la información son hoy las que más argumentos sólidos nos proporcionan en favor del origen de la vida por medio de la creación.
El tiempo se nos ha ido, estimado amigo oyente, por lo que debemos ir despidiéndonos. Pero no sin antes agradecerle por su amable compañía e invitarle para nuestro próximo encuentro en este mismo punto del dial.
Le animamos a que se suscriba a nuestra publicación mensual llamada De Medianoche para así contar con un excelente material de crecimiento cristiano mensualmente. Tome nota de nuestra dirección. Obra misionera llamada De Medianoche, casilla de correo 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Y por correo electrónico pueden dirigir sus dudas a preguntasyrespuestas@llamadaweb.com o directamente a través de nuestra página web www.llamadaweb.com.
Bueno, amigo oyente, esto ha sido todo por hoy. Que Dios le bendiga.
Así nos despedimos y será hasta nuestra próxima audición.